un fenómeno de masas.
Así podrían definir los uruguayos la relación que tienen últimamente con la danza. Fíjense ustedes, a lo largo del año pasado, 60.000 espectadores concurrieron a los espectáculos del Ballet Nacional del Sodre, la misma cantidad de personas que llenaría el Estadio Centenario. Hace 15 años nadie lo hubiera imaginado. En esa época se vendían por año unas 7.000 entradas de danza y ballet, sumando todos los teatros y grupos de Montevideo. O sea, un público que entraría perfectamente en el estadio del Club Atlético Progreso y hasta sobraría lugar. El símbolo de este cambio exponencial que nos permite ser testigos del mejor momento de la danza nacional en su historia es un argentino, el maestro Julio Boca. Por estos días, justamente, el director artístico del Ballet Nacional del Sodre está ajustando los últimos detalles porque se viene la inauguración de la temporada 2014. Y ayer, justamente, tuvo lugar el lanzamiento oficial de la nueva versión de El Corsario, que estrenarán el 3 de abril y que ya tiene más de 5.000 entradas vendidas. ¿Qué pasa por la cabeza de Julio Boca antes de comenzar un nuevo año? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Hasta dónde va a llegar el ballet uruguayo bajo su conducción? De eso justamente vamos a conversar en los próximos minutos. Maestro Julio Boca, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día. Bien, me quedé con lo de los 60.000 espectadores en el centenario, eso estaría bueno.
Falta eso, ¿no?
Es algo tú lo hiciste en Luna Park, que supongo que eso. Perfectamente puedes hacerlo en el centenario.
Lo hicimos en la cancha de Boca y en la de River.
Ajá.
Bueno.
No, pero son cosas que a mí me gustan, son desafíos interesantes y es como que podés llegar a un público también de otra forma y que el público se sienta como más en casa también a veces, ¿no?
Bueno, te llevas una idea de esta entrevista, ¿qué te parece?
Sí.
Vayamos a lo más nuevo, esta reposición del Corsario que ustedes presentaron ayer, que tiene un significado muy especial, ¿no? Porque se trata del mismo título que ya presentaron en el año 2011 y que entonces vendió 13.500 entradas. Pero esta vez está producido por el Auditorio Nacional Adela Reta. Es decir, el diseño de escenografía y vestuario es producción nacional. ¿Por qué es importante ese detalle?
Para mí es muy importante porque es el trabajo que venimos haciendo desde los comienzos y queremos seguir avanzando en eso. Queremos seguir teniendo que el ballet tenga sus propias producciones. Sobre todo en ballets como El Corsario o El Quijote o El Lago de los Cisnes como el año pasado, Cascanueces, que son ballets que siempre se pueden volver a montar y sabes que el público va a querer volver a verlo. Y por supuesto también tenés los costos, que es mucho más barato producirlo acá que traer algo de afuera.
Efectivamente es más barato, ¿podemos dar algunos números comparativos?
Mira, El Lago de los Cisnes, si no me equivoco, fue entre 250 y 300 mil dólares la producción. En general, en total, digamos, eso es vestuario, utilería, escenografía, publicidad, el coreógrafo, los maestros, digamos, todo lo que tiene que ver con, no solo lo que se ve fijo, por decirlo así, sino también el trabajo de calidad y de publicitar el espectáculo, que ustedes sabrán bien, lleva su costo también. Hacer publicidad en diarios, radios, televisión, en la calle. Entonces, todo eso más o menos que salió entre 250 y 300 mil dólares. Casi siempre traer una producción de afuera te puede salir también entre 300 y 400 mil dólares. Pero sabemos que eso después no queda acá. Esto lo que hace es generar no solo que el dinero siga quedando en el país, sino también que se sigue dando posibilidades a artistas a pintar un telón, a hacer una jarra o una espada, como en este caso para los piratas, generar trabajo y en algo que poco a poco también queremos es que la compañía empiece a tener su identidad. No siempre estar con cosas que se hacen afuera, sino que tenga su propia identidad. En este caso, Hugo Millán es quien hizo el diseño de la escenografía y vestuario. Él ya había hecho el vestuario del Lago de los Cisnes el año pasado. Y bueno, la verdad es maravilloso, es muy fantasioso. Y creo que está quedando muy bien.
O sea que va a lucir distinto. Los que lo vieron hace dos años, tres años, hoy se van a encontrar con otra puesta en escena.
Van a encontrar otra puesta en escena, van a encontrar bailarines nuevos, integrantes del ballet. Va a encontrar la compañía mejor de cuando era en el 2011. entonces va a haber diferencias. En este momento estábamos, que hoy es el último día, trabajando con Fabiana Cheruti, una maestra de la Escuela de la Ópera de París, que vino no solo a dar clases, ya la tercera vez que viene a trabajar con nosotros, sino también este año a trabajar más intensivamente con los solistas y el cuerpo de baile en detalles específicamente sobre esta obra.
Está toda una novedad, este año traes tres, pero ya habías traído a otros notables maestros. La escuela de esta francesa es de la Escuela de la Ópera de París, que es una de las mejores escuelas de danza del mundo, y creo que eso es lo que luego se ve como resultado, pero la gente no se entera, porque esas son clases que va la persona a durante un tiempo especialmente darlas al ballet allí en el mismo lugar de ensayo y de clases donde tú le das las clases.
Exactamente, ella viene a aportar toda la experiencia que tiene la escuela, que la escuela el año pasado cumplió 300 años, tiene su historia, y justamente a seguir también educándonos a nosotros, a los maestros, a cómo seguir enseñando y tratar de transmitir las cosas a los bailarines para buscar eso que ellos tienen, que es la excelencia, eso que es lo que yo quiero también como director artístico, buscar esa excelencia. Creo que la compañía lo puede hacer, creo que en este país hay talento y se puede hacer las cosas, y esa es mi meta, digamos. Mi meta es poder tener una compañía de ballet de latinoamericana que esté al mismo nivel que la Ópera de París y que el American o que el Royal o que la Scala de Milán o que el Bolshoi, digamos, tener ese nivel de trabajo, de disciplina, de excelencia y tener esa también ese nivel de conciencia de transmisión hacia el público, ¿no?
Uh-huh. Estas propuestas del Ballet Nacional del Sodre en estos años han tenido en su oferta varios de los títulos que podríamos llamar fundamentales, ¿no? Cascanueces, El Lago de los Cisnes, El Corsario. La pregunta podría ser, ¿cuál es el objetivo de estos espectáculos, de estas obras? ¿Ustedes buscan formar público o buscan prestigiar al elenco?
Buscamos las dos cosas. Creo que lo principal acá es prestigiar el elenco y, como dije antes, la excelencia del elenco. Y también la excelencia que se merece la danza cada vez que se hace. Esta es una compañía que siempre ha sido una compañía clásica, de por sí. Entonces, todas estas obras son parte de un repertorio de las grandes compañías clásicas. Entonces, por eso tenemos que tenerla y tenemos que mantenerlas y tenemos que justamente darle ese cambio, esa frescura año a año para que no quede como en el clásico aburrido, sino que el clásico puede ser muy divertido a la gente. Puede ser muy accesible, es muy fácil de entender, y si no lo entendés, lo importante es ir, sentarse y disfrutar. Esa siempre fue mi intención con la danza. La danza es un arte que tiene que gustarle a todos o no gustarles, pero darle la libertad al público a elegir, y nuestro trabajo es no solo ser excelente nosotros, sino también cuidar al público, porque sin el público nosotros no existimos.
Curiosamente se da que la gente de pronto que sabe menos disfruta más de las obras más clásicas, que parecen más alejadas a su digamos, sensibilidad por el tiempo. Sin embargo, tú también has jugado con el hecho de que hay mucho coreógrafo contemporáneo, y lo tenemos muy cerca en algunos casos, y has arriesgado poniendo obras como El Tranvía Llamado Cielo, y bueno, y mi gran expectativa de este año, que es El Mesías con Weinrod. Es decir, también eso significa educar públicos. Sobre todo me parece que esto de pronto puede abarcar a público más joven, ¿o no?
Sí, eso es lo que venimos haciendo. Quizás he comenzado con algunas obras más del siglo XX, con coreógrafos más del siglo XX, para que el público también se vaya adecuando a los nuevos estilos que hay, ¿no? El año que viene estamos trayendo a Demis Volpi, un coreógrafo muy joven que es coreógrafo residente del Ballet de Stuttgart, pero que ya ha hecho coreografías en el American Ballet, en el Royal. Para el 2016 ya arreglé con Carlos Goyo Montero, es un español que es un personaje muy joven, un gran bailarín que tiene una compañía en Alemania para hacer Carmen, para no traer la Carmen tradicional, que o de Alicia Alonso, o de Maya, o la de Roland Petit, sino traer una Carmen totalmente diferente. Y la verdad, una de las cosas que me fascinó de él es la musicalidad que tiene en sus pasos, en sus coreografías. Y que eso también es a veces muy difícil de encontrar.
Y que significa adaptar públicos y adaptar el propio elenco, que como tú decías, tiene una formación muy clásica.
Totalmente.
Y que de pronto tiene que cambiar totalmente en su expresión cuando trata este tipo de coreografía, ¿no?
Lo que pasa que también, bueno, eso ahora el ballet...
En el Hamlet ruso, por ejemplo,
Hamlet,
¿no?
Ruso, por ejemplo. Totalmente.
Ese sí que fue un desafío de adaptación.
Ese fue un gran desafío que bueno, que yo como director estoy contento, pero... No se llegó al estilo exacto de lo que es la obra, porque la he bailado
esa,
y...
Esa es la diferencia entre verlo de afuera y ser el director del,
claro,
del ballet.
Por supuesto, es una obra maravillosa, es una obra que es genial en cuanto a producción, escenografía, coreografía. Por eso también tiene un éxito. A veces, no importa la compañía, a veces tenés una
es
producción, un gran coreógrafo que te llena igual.
Claro.
Pero, y, bueno, decías...
Pero yo no me quedé conforme con el estilo, sobre todo. Digamos, la compañía ha estado muy bien en personajes, en buscar la interpretación, eso estuvo muy bien. Pero el estilo de ese coreógrafo, y eso es lo que a nosotros todavía no hay que trabajar y hay que hacer también entender a los chicos cuando van a la escuela, que ahora una compañía de danza clásica no solo es clásico, abarca todo. Nosotros, otra de las cosas que estoy trayendo para el 2016... Quizás te va a gustar.
Está hablando del 2016.
Sí,
¿no? Dentro de dos años.
No sé si voy a estar contratado, pero yo dejo armado.
Por las dudas.
Es Gueté Parisien de Bellar.
No, me gusta. Ya te dije.
Es un gran coreógrafo que se está perdiendo.
Todo lo de Bellar me gusta.
Y ahí es una coreografía en la cual hay un bailarín que tiene que hablar, tiene que actuar.
Ajá.
Entonces, ya el ballet no es solo el clásico tutú, sino que es tener, saber, de golpe viene un coreógrafo como Boris para el Hamlet ruso, o Mauricio para ahora el Mesías, o Forsyth para el pasado, o Killian, o estos coreógrafos nuevos. Entonces, la compañía y un bailarín tiene que estar preparado y saber todos esos estilos. Y lo importante de nuestro, como maestros, es poder transmitir eso a los bailarines para que ellos después... lo puedan reproducir y que el coreógrafo quede contento con ese estilo. Porque tiene que hacerse como se tiene que hacer, no como me da la gana.
Para redondear esta primera parte de la charla con el maestro Julio Boca, una pregunta más sobre este año, sobre la temporada que ahora se inicia.
Sí.
¿Cómo podemos resumirla?
Mira, creo que la resumo que es una temporada tranquila. Es una temporada en la cual reponemos dos obras, que también esas son cosas que hacen las grandes compañías, no solo siempre están trayendo cosas nuevas, sino reponer justamente para que los bailarines que han hecho la vez anterior tengan la posibilidad de mejorar el estilo, mejorar artísticamente y técnicamente esas funciones. También es una forma de cuidar los gastos, porque ya el gasto de lo que es el remontaje, de pagar los derechos y todo ya... no es mucho menor.
Uh-huh.
Y después es una temporada en la cual con mi equipo nos vamos a dedicar a trabajar más a lo que es la limpieza técnica, más a lo que es la purificación de los movimientos, a trabajar más todavía la excelencia. Vamos a tener un tiempo en el cual este año quizás salimos de gira nacional muy puntuales, pero no va a ser nada como giras nacionales como los otros años, porque bueno, estamos guardando todo para lo que es el año que viene, que el ballet cumple 80 años. Entonces la idea es poder salir con Giselle completo, ir a algunas ciudades muy puntuales con la obra completa. Entonces dejamos todo para el año que viene y sabemos que este año, entre lo que es elecciones y mundial, va a haber muchas cosas que la gente no va a estar. Entonces nos dedicamos a hacer una limpieza en casa, digamos.
Pero
de eso,
para el año
de eso
que
justamente,
viene...
de cómo está trabajando Julio Boca hacia adentro y de cuáles son las perspectivas, cuáles son sus metas con el Ballet Nacional del Sodre, vamos a seguir conversando en la segunda parte. A propósito de la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con el maestro Julio Boca, director artístico del Ballet Nacional del Sodre, llegan una cantidad de mensajes. Por Por ejemplo, Alberto dice, renegamos de los argentinos y con razón. Pero también es cierto que nos están enseñando a plantar, por la agricultura, ¿no? Y a bailar, por Julio Boc. ¿Cómo te llevas con esa parte? ¿No?
¿De los comentarios?
No, digo, con ese, ¿cómo decirlo? Ese roce que muchas veces hay entre uruguayos y argentinos, y tú en el medio, instalado acá.
Mira, yo estoy feliz viviendo acá. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, con la posibilidad que me están dando, porque es una posibilidad de trabajo que me están dando y de aprendizaje, porque no es que yo vine sabiendo ser un director, sino lo estoy aprendiendo y lo seguimos aprendiendo. Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo y yo vine a laburar, estoy de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y están todos ven el resultado del cual estamos haciendo. Entonces,
los oyentes hablan de eso. Juan de Pando, por ejemplo, dice, gracias Julio por estar en Uruguay y al frente del ballet. O algún oyente que plantea alguna experiencia concreta. Saludos al maestro Boca. Nunca había visto ballet. El lago de los cisnes me impactó. Fui desde Florida, donde vivo. Salí a las 5 de la tarde y volví a las 2 de la mañana contento con la aventura.
Ah, buenísimo. Geniales. Esas cosas que pasan, ¿no? Es algo, el trabajo que uno está haciendo con el equipo, ¿no? Es justamente que esa gente que nunca se dio la posibilidad tenga la posibilidad de hacerlo y que llegue y vea un espectáculo de calidad, un espectáculo con trabajo detrás y que venga a disfrutar. Y bueno, y sobre todo mejor si se fue feliz, ¿no? Ese es el objetivo también.
Sí, sí. Ese es uno de los tantos desafíos de la tarea que estás llevando adelante, esa de formar al público o a buena parte del público, ¿no? ¿Cuántos espectadores que van a ver al Ballet Nacional del Sodre antes ni pisaban ese tipo de espectáculos? Yo mismo, no es que no pisara, no es que no fuera a ver danza, pero no iba con la frecuencia con la que he ido últimamente. No soy un especialista ni nada por el estilo, pero soy un ejemplo, en todo caso, de ese nuevo público. Y bueno, y supongo que eso tiene dificultades para ustedes también, ¿no? Porque está el tema, por ejemplo, de cómo se comporta el público en la sala, ¿no? ¿Cuándo hay que aplaudir y cuándo no? ¿Eso los distrae a los bailarines?
Mira, esas cosas son muy muy personales, ¿no? Pero yo personalmente, por mí, a mí me fascina que el público aplauda. Yo no tengo problema. Justamente todo el trabajo que venimos haciendo es justamente para eso, para cuando uno sale al escenario, disfrutarlo, sentirse bien, estar contento de lo que uno eligió, porque esta carrera la elegís, no es que te obligan a hacerla. Y entonces ves una respuesta del público que decís, bueno, lo que estoy haciendo por lo menos a alguien le está llegando. Por supuesto que con los celulares, las fotitos de flash, esas cosas no, en eso no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto no solo hacia el artista que está contando una historia, sino también al público que tenés al lado que viene a disfrutar de un espectáculo. Pero creo que el público tiene que sentirse libre en expresar lo que siente, ¿no?
Hablando del público, si repasamos los datos de espectadores desde el año 2010, cuando te integraste al Ballet Nacional del Sodre, el crecimiento ha sido vertiginoso. En el 2010, 32.000 espectadores, 2011, 43.000, 2012, 50.000, 2013, 62.000. ¿Cuál es el techo?
El techo no hay, nunca, no, uno no se pone un techo.
El
techo
estadio Centenario. Más de una vez.
Exacto. Claro. No, y el techo será seguir agregando más funciones, más producciones, digamos. Las grandes compañías tienen 200 funciones al año y te hacen, el bolso y ponerle, por decirlo, una compañía que, como posiblemente vayamos este año, a bailar, y yo veía la producción que tienen, y tienen en el teatro histórico, tenían Giselle, ponele, y en el teatro nuevo, a los dos días, Cascanueces. Por decirte una cosa, digamos, ese cambio, ese ritmo, no vamos a llegar nunca a eso porque no tenemos una cantidad de público como para ver, pero sí seguir creciendo, sí seguir teniendo, y lo más importante es poder continuar teniendo esas 60.000 personas. ¿Entendés? Porque eso también es más difícil, mantener ese ritmo de espectadores que sigan disfrutando y que, bueno, que sigan apoyando al ballet, ¿no?
Yo creo que otra de las grandes novedades en cuanto a lo que se ha ganado en calidad tiene que ver con las audiciones que anualmente se hacen, que Julio Boca, por supuesto, convoca a la gente joven que viene de distintas partes del mundo, pero que, entre otras cosas, por ejemplo, ha tenido el notable efecto de lograr un elenco masculino que el Sodre no tenía. Estás hablando de Bellar, que es un coreógrafo para elencos con muchos y buenos bailarines, y tener la posibilidad de tener cuatro elencos, cuatro repartos para una obra como cualquiera la que estás dando, y uno no va a ver un tercer y cuarto pensando que va a haber menos calidad, lo va a ver la misma calidad.
Aclaremos que son las audiciones para el público.
La audición,
que no sabe.
Está. Todos los años, sobre octubre creo que es,
sí, exacto.
Julio llama a bailarines que pueden estar interesados en integrarse a que den una prueba. Uh-huh. Y efectivamente van a ser aceptados en la medida en que pasen esa prueba y se eligen los mejores. Y bueno, y así hemos logrado realmente incorporaciones como este chico español, Ciro Tamayo, que está deslumbrando al público montevideano. Es un fenómeno. Y supongo lo vas a poner en corsario, porque la foto es la que corresponde a él. Yo no quiero pensar lo que va a ser Ali, supongo que va a ser, volando.
Va a estar haciendo los dos, el otro rol que no hizo antes Conrad, que es el principal, y va a estar haciendo Ali.
Bueno, yo voy a verlo Ali,
Y también tenemos cuatro repartos. Hay gente, va a haber bailarines nuevos que van a ver. Uno es un argentino que entró este año y otro que es un brasilero, otro venezolano. Y bueno, las audiciones da esa posibilidad, ¿no? Que justamente la audición es abierta a todo el mundo, quien quiera presentarse, uh-huh. Por supuesto con una técnica, con un estudio avanzado. Y nada, y bueno, y uno ahí con el equipo artístico definimos qué es lo que es mejor para la compañía. En ese momento se hace una clase de danza clásica, luego en la final se le toma partener, cómo maneja la chica, cómo la chica se maneja con el varón, y también este año incorporamos, el año pasado incorporamos un pedazo de la obra de Forsyth para ver cómo se mueven las cosas contemporáneas.
¿Y eso para contratarlos por un año?
Eso es un contrato por un año que es de aprendiz, es un contrato anual a los tres meses de prueba, y los contratos, bueno, son anuales, ¿no?
Están conviviendo entonces en el elenco bailarines presupuestados y bailarines contratados por un año. ¿Funciona bien eso, esa dinámica?
Sí. Sí, presupuestados, creo que están quedando 11 nada más, porque muchos ya se fueron retirando y están en otras áreas. Yo tengo a Sofía Sajá, que era una gran solista de la compañía y es mi mano derecha. Cuando yo no estoy, es ella la directora de la compañía. Tengo a Paulo Aguiar, que aparte es el director de la escuela. El año pasado se fue Andrea Salazar, también otra importante figura del cuerpo de baile, porque también hay que tener buenos cuerpos de bailes que sepan dirigir.
Y que has incorporado además como coreógrafa.
He incorporado como coreógrafa para un par de que hicieron en China, María y Ciro. Y ahora está como asistente mano derecha de Martín Itamuzú en el nuevo proyecto de la nueva escuela contemporánea del Sodre, ¿no?
Seguimos conversando con Julio Boca. Ahora nos salimos un poquito de lo que podría ser la actividad formal del Ballet Nacional del Sodre para consultarte a propósito de algo, no sé si excepcional, pero que se salió de lo que se podía esperar en principio, ¿no? Para promocionar la carne uruguaya en Rusia, el INAC realizó un video que se apoya justamente en el Ballet Nacional del Sodre. Esa es la música de este video, en el que se ve a varias de las figuras del Ballet Nacional del Sodre
primera
bailando
figura
en un escenario en el medio del campo, rodeados de novillos, un buen lote de novillos Hereford uruguayos. El propio Julio Boca aparece en algunos momentos, y el concepto que subraya ese spot es: la calidad no es un accidente, es el resultado de un proceso inteligente. ¿De quién fue la idea?
La idea fue de INAC. Ellos habían estado ya el año pasado en Rusia y se dieron cuenta que también gente de la cultura come carne. Entonces vieron que también en Rusia el ballet es muy importante y bueno, salieron el comentario de que yo estaba dirigiendo la compañía aquí. Entonces, bueno, se interesaron en la posibilidad de hacer una función en el Bolshoi. Entonces, a partir de eso, vinieron, se juntaron con nosotros y nos dijeron, bueno, esta posibilidad de unión, de porque se busca también lo que es la calidad, la excelencia, uh-huh. El equilibrio. Son cosas que para nosotros es muy importante y para la carne también.
A partir de los movimientos de los bailarines, sobre la imagen, sobre la pantalla, se van imprimiendo determinados conceptos, ¿no?
Exactamente.
Que son comunes a ese arte y a la carne uruguaya.
Exactamente. Y la verdad me fascinó la idea. Yo siempre fui bastante, digamos, abierto en el sentido de incorporar cosas nuevas, novedosas, siempre y cuando justamente se mantenga con respeto lo que estamos haciendo nosotros.
Pero fíjate qué curioso, hasta ahora el INAC había elegido para promocionar la carne afuera el apoyarse en la selección uruguaya de fútbol y en varios de sus jugadores, sí, ¿no? Sí. Qué contraste, ¿no? Del fútbol al ballet.
Es un contraste, pero los dos justamente se busca, es algo que tenemos en el cuerpo, es algo que buscamos siempre, que la excelencia, de nuevo, repito eso. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me gustó es que en el buen sentido que nos usen, que usen en la compañía, porque la compañía es una compañía nacional que representa al país. Entonces, si en estas degustaciones o expos que se hacen, llevar al ballet como muestra de que también en el país no solo hay fútbol, hay buena carne, uh-huh. Tenés también una compañía de ballet de un alto rendimiento que puede, bueno, representar al país. Entonces me gustó y, bueno, lo acepté y a través de esa comunicación, digamos, ellos consiguieron una función, posiblemente, que eso es lo que estamos hablando, un intercambio con el Bolshoi, en el cual
no
en
está septiembre, nada mal, ¿no? Es un lindo salto para
ustedes. ¿Qué te parece? En septiembre estaríamos haciendo una función en el Bolshoi y el año que viene el Bolshoi tiene una gira por Argentina y Brasil, entonces también vendrían a Uruguay por un intercambio entre las dos compañías y dentro de los festejos de los 80 años del ballet, ¿no?
¿Y este maestro que traes del Bolshoi? Hacer un stage no tiene nada que ver con eso, ya estaba de antemano.
Antes de todo esto es un ex solista del Bolshoi que ahora está trabajando en Utah y es muy invitado en las competiciones internacionales,
claro,
como maestro, preparador y como enseñante, sobre todo en las competiciones donde se hacen como estas competiciones para buscar una beca escolar.
Y creo que hay que hacer la aclaración, por si no lo reconocieron en el video, que a quienes llevó a ese spot están los mejores, además, porque están Mariano Richetto, está Giovanna Martinato, está Ciro Tamayo, y si ni siquiera utilizó una parte, digamos, del elenco que podía ser del cuerpo baile, llevó las mejores figuras, o sea que la mejor carne está representada por nuestros mejores bailarines.
Seguimos con preguntas que llegan desde la audiencia, preguntas sueltas ahora, varias a propósito de cómo será esta temporada 2014 por el lado de la música en los espectáculos del ballet. ¿Habrá que resignarse a no tener la orquesta? ¿Habrá que resignarse a la música grabada? Preguntan varios.
Sí, este año se va a hacer todo con grabación. Todas las obras fue una decisión del año pasado del Consejo, a la cual yo, digamos, estuve de acuerdo, sobre todo porque, bueno, no, el Consejo a mí no me daba una seguridad de que íbamos a tener la orquesta. Yo este año tuve que cambiar también el repertorio, justamente por eso, porque nosotros cerramos con Romeo y Julieta y bueno, no me permiten hacer Romeo y Julieta si no tenemos orquesta en vivo. Entonces, bueno,
la decisión. ¿Quién no lo permite?
La coreógrafa, la que tiene los derechos de Romeo y Julieta, que me parece lo más lógico, porque justamente creo que las grandes obras se tendrían que hacer siempre con orquesta. Creo que es otro espectáculo el que se brinda, pero bueno, no es algo que, digamos, que pase solo acá, en otras compañías o a veces obras o cuando salís de gira, no vamos con una orquesta, vamos con una grabación. Ahora, por suerte, también las grabaciones son de muy buena calidad, entonces el espectáculo se va a seguir manteniendo de esa calidad, pero por supuesto tener un músico en vivo, el vivo siempre te da otra energía, no solo al bailarín, sino también al público, ¿no?
Pero el conflicto que tiene planteada la Orquesta Sinfónica del Sodre, da para hablar horas, ¿no? Es un tema en sí mismo. Hoy mismo, hoy viernes, hay una movilización en la Plaza Independencia con los reclamos del grupo de músicos. Pero entiendo que la decisión que toman ustedes es una decisión cubriéndose, digamos, ¿no? Es muy difícil ensayar espectáculos sin saber si llegado el momento va a haber que hacerlos con orquesta en vivo o poner la música grabada. No es lo mismo, ¿no?
No nos olvidemos que, para que la gente sepa, somos todos del Sodre, pero somos independientes. Digamos, yo no estoy en la programación de ellos o en las reuniones que tienen. Yo no sé nada de lo que pasa con la orquesta, como ellos no saben nada de lo que pasa con nosotros. Entonces, ya de por sí, esa independencia nos hace, bueno, no saber un poco lo que y las decisiones que se toman de un lado y del otro.
No debiera ser así, ¿no?
No,
el ideal sería, sería que los dos cuerpos estables tuvieran una conexión de forma que pudieran programar sus actividades coordinadamente.
Bueno, nosotros lo que hacemos es pasamos nuestra programación, tenemos
fechas
que ya más o menos están estipuladas, más o menos son siempre los mismos. A veces puede variar una semana, dos, dependiendo del coreógrafo que puede venir, a cuándo puede venir. Y también depende que el Sodre, el auditorio, ahora también tiene otras programaciones, que me parece genial. Entonces también depende del artista que viene, nos piden correr una semana o correr menos. Entonces en eso puede variar la respuesta. Pero a tu pregunta, yo no puedo estar ensayando como ensayamos este año. Vamos a trabajar media hora más, justamente para buscar esa excelencia. Vamos a trabajar 7 horas y media. Trabajar durante 2 meses de ensayo que tenemos, una preparación y bueno, por un conflicto que ellos saben cuál es, porque yo no estoy interno en eso, no hay un ensayo o no hay dos, o se suspende no lo hacen la función y nosotros tenemos que salir a último momento con grabación. Porque no es solo el trabajo que hacemos nosotros, sino es el trabajo también técnico. Es un trabajo técnico en el cual hay que saber el tiempo que sube una pata, el tiempo que baja un decorado, que entra lo otro, todo está calculado. Entonces, hacer todo eso significa tener que volver a ensayar todos de nuevo, los técnicos, nosotros. Entonces, es un trabajo extra. Entonces, si no tenemos una seguridad, yo tampoco quiero arriesgar el trabajo que venimos haciendo metidos ahí todos los bailarines durante 7 horas y media. Entonces no me parece justo ni para nosotros ni tampoco para el público. Entonces este año espero que el año que viene esté solucionado, porque para los 80 años del ballet para mí tiene que haber una orquesta. Pero bueno, este año vamos a ir con cinta, por eso te dije un año tranquilo. Y bueno.
Y Romeo y Julieta para los 80 años.
Sí, está programado. Y me dieron autorización que lo haga con grabación si no está.
Y mirando para más adelante, a ver, una pregunta a mediano plazo. ¿Qué cabe esperar de Julio Boca en Uruguay? ¿Tu estadía acá tiene una fecha límite? ¿Qué es lo que te has planteado?
No, por ahora no tengo fecha límites. Están apareciendo propuestas de ir a trabajar afuera, pero por ahora estoy muy bien, estoy contento, estoy feliz.
¿Cuál es tu horizonte?
Por suerte siempre uno quiere... Mi horizonte es ese, seguir aportando mi conocimiento y las posibilidades a chicos de la danza que tengan su lugar y su espacio y que amen lo que están haciendo y que puedan trabajar de lo que les gusta. Pero al mismo tiempo que sigan aprendiendo, ¿no? Que se queden tranquilos sentados porque ya tengo un trabajo tantas horas, ya está, voy por horas. No, este trabajo nuestro es por el arte, por lo que queremos. No es un trabajo horario. Entonces creo que mi intención es seguir aportando eso y seguir ayudando a que muchos estudiantes que tienen condiciones, que pueden vivir de la carrera como es esta, seguir haciéndolo. Eso es lo que hago.
Maestro Julio Boca, director artístico del Ballet Nacional del Sodre, gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos en Perspectiva esta mañana. Suerte en esta temporada 2014. Nos iremos viendo.
Muchas gracias por recibirme otra vez. Y nada, no quería dejar pasar que no nos olvidemos, este año también se festejan los 85 años del Sodre, que es algo muy importante, que hay que cuidarlo, mantenerlo, alimentarlo y rejuvenecerlo.